desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
El día miércoles, si nos volvemos a reunir en la casa del Señor, los hermanos, las visitas y los miembros de esta iglesia, que ya con esta noche cumplimos nosotros 141 miércoles, en donde venimos a escudriñar la palabra, a escudriñar las sagradas escrituras, a donde venimos a echar más pan, ¿verdad?, ahí al morralito, en donde venimos a atesorar un poquito más de conocimiento, de guardar un poquito más de arsenal bíblico para podernos defender en esta lucha tan titánica que tenemos todos los días, todas las semanas, y que no da tregua. Los miércoles para nosotros es muy especial, porque venimos a llevarnos esa porción de pan para calmar el hambre, ese vaso de agua fresca para calmar la sed. Y aprovecho para saludar a todos los amigos, a todos los hermanos, que nos visitan por medio de Facebook, nos escuchan por medio de Radio Bautista y también últimamente por YouTube. Queremos dar las gracias al Señor por ustedes, por seguir nuestra transmisión y por darnos ánimo, por inspirarnos a tratar cada vez que nosotros salgamos en el aire, hacerlo de la mejor manera posible. Quiero en esta noche anunciar pues que tenemos nuestro estudio de las promesas de Dios. Estamos ahora en el estudio bíblico Bible Study Number 141 y vamos a pedirle a los hermanos que estamos en esta noche para acá que nos pongamos en pie. Vamos a tomar nuestras Biblias en el libro del profeta Jeremías, capítulo 32, 37 al 40. Son solamente cuatro versículos. Voy a la lectura 37, 38, 39. Yo y ustedes en el versículo 40, fuertecito, para poder empezar ya con el estudio. Mire lo que dice el Señor. He aquí que yo los reuniré. Está hablando el Señor en su palabra. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande. Y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan, oiga esto, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, todos en el 40. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. El estudio es lindo. Hay una promesa de esas que quiebran corazones, de esas que cierran gargantas. Y queremos confiar, queremos esperar, queremos aguantarnos. Porque si esto está en tu palabra, esto tiene un cumplimiento. Padre, bendice a nuestra iglesia, llénanos siempre de gozo cada vez que vengamos a tu casa. Cuida nuestras vidas. Oramos por Iván Iracheta, allá en su casa, donde está recuperándose. Oramos por su papá, por su mami, por su hermana, que lo ama tanto. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Me voy a brincar la introducción, y así nos vamos rapidito, Ivón, con las dos figuras que tenemos acá, porque si usted se mete en la página del internet de nuestra iglesia, usted va a encontrar en los en la actualidad los 141 bosquejos que tenemos. Es la misma introducción, porque suele pasar que hay hermanos o que están viniendo a la iglesia o que nos siguen a través de las redes sociales que no entenderían de dónde venimos o por qué comenzamos el estudio. Y ahí es donde nosotros nos metemos a explicar lo que tiene que ver, pues, aquel acto voluntario, aquel acto lindo, noble, en donde Dios se compromete y respeta él mismo su soberanía para hacer que cada palabra que él dio tenga un cumplimiento en el momento que él considere debido. Entonces, recuerde, no importa que sea lo que vaya a pasar en la vida, las promesas de Dios tienen un cumplimiento. Estas cosas no dependen, hemos hablado que cuando hay una promesa incondicional, estas cosas no dependen de nosotros. No importa qué es lo que usted haga, usted se puede sajar, usted se puede autoflagelar, usted puede privarse de muchas cosas. Esas promesas no se cumplen por lo que usted hace, sino por lo que Dios dijo. Pero hay otras promesas que son condicionales, en donde está la parte divina y la parte humana. La parte en la que Dios dice, yo me comprometo a hacer esto, pero esta es la parte que a ti te corresponde. Dame la segunda. ¿Por qué? Porque quiero que usted se dé cuenta que esto es algo que ya lo dijo Jesús, que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que ya no es el sermón del pastor, ya no fue el pastor que lo aseveró, ya no fue el pastor que lo garantizó, sino que está autenticado por lo que dice la palabra del Señor. Hay una promesa que en esta noche me da vergüenza algunas cositas que voy a decir. Muchísima vergüenza. Pero ahora entiendo algunos de ustedes. Entiendo lo que ustedes han vivido, lo que ustedes han sufrido, y entiendo porque también me ha tocado, en cierta forma, vivir o tener la experiencia de lo que se siente cuando no están las personas que forman parte de tu núcleo familiar en donde tú más quisieras que estuvieran. Aquí hay una promesa de restauración. Y en el capítulo 32, del versículo 40 al 42 del libro del profeta Jeremías, fíjese que venimos leyendo nosotros desde el 37 al 40. Voy a volver a leer del 40 al 42, es un poquito, se extiende, y es como que está refrendando lo que ya se dijo del 37 al 39. En el capítulo 32, 40 al 42, vamos a ver esta promesa de restauración. La palabra restaurar es hacer volver que las cosas sean como fueran. A mí me parece, por ejemplo, el nombre de esta iglesia nuestra, hermana, Restauración y Poder. Me parece un nombre muy lindo para una iglesia. Creo que allá en El Salvador también había un movimiento también, o una radio, creo que se llama, Radio Restauración, creo que se llamaba, o se llama. O sea, es un nombre muy bien porque tiene implicado, o está implicado, de que esta palabra, que no es otra cosa más que hacer que las cosas o la situación regrese al lugar o vuelvan a ser como eran al principio. Entonces, hay una promesa. Si en la actualidad usted es una persona que sufre de desintegración familiar, bueno, póngale mucha atención a esta promesa. Vea lo que dice el 40 al 42. Y haré con ellos pacto eterno. Fíjese, él está haciendo pacto con nosotros. Que no me volveré atrás de hacerles bien. Ya los dañé, ya los golpeé, ya los llevé al cautiverio. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles, la segunda vez aparece la palabra, bien. Y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Sigue hablando Dios. 42. Porque así ha dicho Jehová, como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo, tercera vez, el bien que acerca de ellos hablo. En un presente continuo. Ok. Yo sé que esto es penoso. Y por eso yo no utilizo este estilo o esta dinámica. Yo no sé, pero no me atrevo, porque a veces hacer lo que algunos predicadores hacen, y cuando la iglesia cae, pues en ese llamamiento o en esa insinuación del predicador, a veces el predicador sale con otra cosa, como que es el más vivo, el vivaracho, y hasta llega a sonrogar o avergonzar si la respuesta fue incorrecta de parte de la congregación. Yo no soy, levante la mano los que han tenido esto, levante la mano los que han hecho esto. ¿Cuántos de ustedes que están acá? Mire, no soy, por eso trato la manera, porque esto es penoso. ¿Habrá alguien en esta noche que conozca lo que es la desintegración familiar? ¿Habrá alguien en esta noche que está viviendo en estos momentos una situación en donde sabe que hay un integrante de la familia que está perdido? Puede ser un hijo, puede ser una hija, pueden ser hijos, puede ser un hermano, puede ser una hermana, puede ser el esposo, puede ser la esposa, puede ser papá, puede ser mamá, o sea, no lo sé. Por eso no quiero tratar la manera de ubicarme en una forma tan específica, sino que usted va a manejar esto. Mire, no es nada agradable. Pero nada agradable. Y ahí se terminan todos los discursos, se termina toda la fonética, dialéctica y tu retórica, lo que tú quieras. Cuando ves a una persona que está súper enamoradísimo de Dios, súper enamoradísima de la obra, que es persona que se ha sacrificado por años, y hay personas adentro de su familia que no están caminando en los caminos del Señor. Entonces, aquí hay una promesa, pero quiero explicar algo, porque esta promesa, y pare bien las orejitas, recuerde lo que dijimos hoy de la anaconda, ¿verdad? Abra bien sus ojitos y la lengüita para ubicar y aspirar, porque le voy a decir algo, esta promesa no depende ya de Dios. Esta promesa va a depender, el cumplimiento depende de nosotros. Ya lo voy a llevar más adelantito. Algunos de los nuestros se han alejado del Señor. Yo lo escuché muchas veces, yo lo he visto a través de la televisión, he escuchado por la radio, he escuchado a mis mismos pastores, y a mí me lo garantizaron, y con el correr del tiempo y con la experiencia que ahora he venido yo acumulando, me he dado cuenta que no hay oveja que se aparte de los caminos del Señor que regrese intacta. No hay. No existe. Y quiero sentar esto como un hecho, como una realidad, porque si no quedaría en entredicho y quedaría burlado Jesucristo cuando dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Yo no conozco a nadie. Es más, mire, yo no sé si va a venir alguien a querer refutarme, a presentarme alguna objeción o a contradecirme, pero de acuerdo a este principio, la persona que se aparta de los caminos del Señor no puede vivir bien. Y cuando regresa a los caminos del Señor, no regresa intacta. Regresa rasguñada, regresa con moretones, regresa con perniquebrada, regresa jaloneada de la lana, regresa, bueno, con la boca sangrando. Así es. Entonces, algunos de los nuestros se han alejado del Señor. Haga una lista. Su hermano, con el que usted fue, con el que usted iba con su mamá y con su papá a la escuela dominical, he's not going to church anymore. Su hermana, yo conozco, mire, una cosa terrible. Yo conozco de gemelitas. Nosotros le llamamos ahí en Guatemala cuaches. Bueno, mellizos o mellizas. Ustedes le llaman cuates o cuatitas. Nacieron en la iglesia, presentadas las dos en la iglesia. Fueron a la escuela dominical, las dos en la iglesia. Participan en escuelas bíblicas de verano. Se bautizan las dos cuando llegó el momento de bautizarse. Empiezan a crecer y pum, una en el camino y la otra se queda en la iglesia. Las vidas son diametralmente opuestas y las historias son totalmente distintas. Entonces, la promesa de esta noche es una promesa de restauración. Nuestros hijos, hago una pregunta, ¿nuestros hijos han agarrado algún camino equivocado? ¿Habrá entre su familia, que es muy distinguida, alguien que sea la oveja negra? Usted tiene 3 hijos, tiene 4, tiene 2, tiene 5. Son 3 jovencitas, son 2 chamacos, o son 4 chamacos, y es una la nena. Y dentro de ese grupo hay una oveja negra. Vea la vida de los 2. Vea la vida de la oveja negra. Vea la vida de la persona que se aparta. Ahora, le voy a decir una cosa. Separarnos de Dios no significa estar separados geográficamente hablando. Porque usted puede venir a la iglesia, pero usted está lejos de Dios. ¿Se recuerda aquel pasaje que dice, está cerca del reino, pero no adentro? Somos de los convencidos, pero no somos de los convertidos. Entonces, el hecho de que vengamos a la iglesia, o porque cumplamos, o porque es que mis papás se enojan si no voy, es que mi mamá me regaña, o mi mamá no me da lo que yo le pedí, la bolsa, el perfume, los zapatos, el viaje. Entonces, por ella, yo vengo y la complazco y voy. Estás de perdido, estás de perdida, estás de lejano del Señor, como que si geográficamente no estuviera cerca acá. Entonces, a las personas que hemos sufrido esto, que conocemos este flagelo, y cuánto duele, yo le voy a decir esto como amigo, como pastor, como compañero, como peregrino, como maestro de Biblia. Los que estamos acá y sufrimos de esta situación que se llama desintegración familiar eclesiástica, agárrese fuerte de la mano de Dios. Para que haya un cumplimiento de esta promesa de Dios en su vida y en mi vida, es usted y yo los que nos quedamos acá, los que tenemos que agarrarnos fuerte de la mano del Señor. Para que nuestros hijos vuelvan a congregarse, para que nuestros hijos vuelvan a caminar en los caminos del Señor y servir como lo hacían antes, va a depender, ojo, sí, va a depender de usted. Tarde lo supe y me apena. Hoy quizá ya no me entienda mi mamá si yo le pido perdón a ella. Mi mamá, 25% de su cerebro está ahí, el 75% ya se perdió. Mi mamá ya no entendería si yo vengo y me arrodillo delante de ella y hago el drama, ¿verdad? Y le pido perdón y me desgarro y le digo que tan bruto fui yo al no haberle conseguido muchas cosas. ¿Sabe usted qué me pedía mi mamá? Y no sé si esto lo han hecho ustedes. Cumplo años el 6 de junio. El día que cumple años Erika, ese día cumple años mi mamá. A mí no se me olvida, por ejemplo, que la hermana Anita fue tan dama que murió el 7 para dejar que su hija celebrara su cumpleaños un día antes de morir. Mi mamá me pedía, pero como yo era, andaba en otra onda, pues. Fíjate que las hermanas de la iglesia me van a celebrar mi cumpleaños. ¿No quisieras venir? Expresiones mías. No, hombre. Pero ni Charlie Manson decía la cosa que dije yo, pues. Una cosa que ni me dan ganas de repetirlas, ni merecen ser repetidas. Pasaban los días. Fíjate que en la escuela donde yo trabajé 30 años, me van a hacer un reconocimiento. Me gustaría que estuvieras ahí. Tampoco. Navidad. Le preguntaba, ¿a qué hora es el culto? A las 7. ¿A qué horas termina? Pues no sé. Ese es el problema, por eso no voy. Porque ese no es culto, es una maratón. Si usted me... empezaba yo a corregir a mi mamá y al pastor al Evangelio y a Cristo, a la Biblia y a Flavio Josefo y a todo el mundo quería corregir yo. Y yo llegaba, me emborrachaba, Navidad y Año Nuevo, y todos los días casi, ¿verdad? También. Entonces, pero esos días con más justa razón, porque era el nacimiento del niño Dios, entonces había que tomar, pues, ¿verdad? Y yo me ponía como que era un vago. No, si yo echo para atrás el cassette y yo echo para atrás el video de mi vida. No, yo era un pobre tonto. Yo llegaba a la iglesia y ponía mis patas en la pared de la iglesia esperando por la ventana para ver a mi mamá. Y yo apresurado pues para que mi mamá saliera. Mire cómo son las cosas. Para que mi mamá saliera a darme el abrazo a mí de feliz Navidad, ¿viste? Cuando era yo que tenía que encontrar, porque a las 12 de la noche, no, ya andaba yo en 3 cilindros, hoy ya no andaba en 4. Entonces, yo ya bien perfumado y todo esto bien catrincito, porque me iba con mis amigos o porque me iba con el grupo de amigos borrachones que tenía. Año Nuevo lo mismo. Y Año Nuevo era una aquella cosa, pues Navidad pues está bien, pero Año Nuevo había que ir a darle el abrazo de Año Nuevo a mi mamá porque tenían culto a las 12 de la noche. Entonces no podía tomarme ninguna cerveza antes de las 12 de la noche. Yo, mire qué preocupación la mía. Entonces la había que esperar, o sea, disculpen, pero ya estoy perdiendo el tiempo, ¿verdad? Y la esperaba a las 12 de la noche y no era yo el primero que la abrazaba, eran los hermanos. Eran las hermanas de la iglesia. Cuando yo veo caminar a la hermana Barrios, y allá está, cuando vean a la hermana Minerva de León, ella es mi mamá. El mismo físico, el mismo tamaño, las mismas facciones, es mi mamá. Así que el día que me la quieran maltratar, hermana Minerva, a sus órdenes aquí, por favor, ¿verdad? Con su bastoncito de regreso, caminar 3 cuadras, sola. Me pedía para ciertas ocasiones, ¿podrías venir a la iglesia? No. ¡Qué duele estoy! Y cuando yo los veo a ustedes, claro, hermano Felipe está trabajando, pero cuando yo la veo a usted, hermana, con su esposo y sentados en las sillas, cuando yo veo al hermano Javier González, cuando yo veo a muchos de ustedes sentados con su familia, oh, qué cosa más linda, cosa que yo no pude disfrutar, cosa que yo no sé lo que es eso, no sé. Entonces, dame la siguiente figura, porque aquí hay un versículo que yo quiero llevarlos a los hermanos. La siguiente figura. La siguiente figura, exactamente esta. Y luego regresamos al texto. Le voy a decir una cosa. Mire, póngame atención que ya lo vamos a llevar ahí. Fíjese, mire qué diferente. Los 3 cuadros. Una oveja por allá, solita. Luego la otra oveja negra, rodeado de todos. Y de esto que es distinto. ¿Qué darías? Y esa es la pregunta. ¿Qué darías por tener a todos tus hijos? A las nueras, a los yernos. ¿Qué darías por tener a tus nietos? ¿Qué darías por tener a tu esposo, a tu esposa? ¿Sabe usted que, le cuento esto, en el día del padre, en el día de la madre, en el día de Navidad, en el día de Año Nuevo, día de Thanksgiving, algunas de ustedes o algunos de ustedes han dicho exactamente eso? Que me dijo mi mamá, mira, a mí no me regales nada, hombre. No me andes comprando vestidos que ya sabes que no me lo voy a poner. No me andes regalando zapatos ni perfumes, porque el perfume que me gusta es el de la hermana Pela, ese. Ay, que no conoce el perfume de la hermana Linda todavía, usted todavía, oye. Ay, Dios mío. Vaya, no me des eso. ¿Sabes qué es lo único que quiero? Que vengas aquí a la iglesia conmigo. Eso es todo lo único. Es lo único que te pido. Es todo lo que te pido. Ven conmigo a un culto. Aquí he visto casos. No puedo decir nombres, pero a mí me da. Había un jovencito de aquí del barrio, un poquito enfermito él. Y su familia lo que hacían era venir a dejarlo en el carro para que uniera el culto. Toda su familia no se congregaba. Aquí nosotros yo no tengo, no alcanzo a ver todo, pero como les he contado que tenemos cámaras y todo esto, se ven, por ejemplo, con, vienen maridos y dejan a su mujer y a los hijos, ellos no, ellos se van porque van a la pulga, porque van a ir a cambiar el aceite al carro, o porque la van a ir a hacer el tune-up no sé qué, o porque van a ir a hacer las... Está bien. Aquí tenemos casos donde vienen padres de familia que vienen a dejar a sus hijos y ninguno de los dos entra al culto. Para que nuestros hijos vuelvan, para que la familia vuelva, para que el núcleo familiar vuelva a ser lo que fue al principio, esta promesa, fíjese, no depende en su totalidad de Dios, va a depender de nosotros. Le voy a contar esto. Pensando en esto, Jeremías se adelantó, ahora sí venga conmigo a Jeremías 44, versículo 1 al 7. Ahí mismo en el libro del profeta Jeremías. Book of the prophet Jeremiah, chapter 44, verse 1 through 7. Ponga atención, vaya leyendo juntamente conmigo. Escúcheme esto, pero abra bien sus ojitos, pero especialmente su corazón. Vea lo que dice. Palabra que vino a Jeremías acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto. Egipto es el mundo. Allá están tus hijos, allá está tu esposa, allá está tu esposo, allá están tus suegros, allá están tus cuñados. ¿Qué pasará? ¿Cuándo vamos a tener un culto en nuestra iglesia con todos? Veas esto. Que vivían en Migdol, en Tafnes, en Memphis y en tierra de Patros, diciendo, así ha dicho, fíjese, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá. Y aquí que ellas están al día de hoy asoladas, no hay quien more en ellas. A causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme, ellos fueron los que hicieron esto. Ofrecieron incienso, honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido, ni vosotros ni vuestros padres. Y envié a vosotros, ¿cuántos? Todos mis siervos. Te mandé al pastor Navarro, te mandó al pastor David Muñoz, te mandé al pastor Jesse Guerra, te mandé al pastor Leobardo Estrada, te mandé al pastor Isaac Rodríguez, te mandé a todos los pastores. Ok. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar para deciros, no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Pero, versículo 5, pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. Se derramó, ¿qué querías?, dice Dios. Se derramó, por tanto, mi ira y mi furor, y se encendió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y fueron puestas en soledad y en destrucción como hasta hoy. Aquí está, ponga atención a esto, el 7. Ahora pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ¿por qué hacéis tan grande mal contra vosotros mismos? Para ser destruidos el hombre y la mujer y el muchacho y el niño de pecho, toda la familia de en medio de Judá, sin que os quede, qué tremendo, remanente alguno. Entonces esta promesa, para que tenga un cumplimiento, va a depender de nosotros. Don't move. No se mueva. Si usted quiere que sus hijos regresen, tienen que verlo a usted en el lugar donde usted está ahorita. Para que sus hijos se sientan motivados, para que sus hijos se sientan atraídos, para que sus hijos sientan la necesidad imperante de regresar a los caminos del Señor, va a depender de usted. Usted se mueve de aquí, usted se enfría en su vida espiritual, usted se aleja de los caminos del Señor, sus hijos no van a regresar. Perdimos a los hijos, los perdimos a ustedes y perderemos a los hijos de sus hijos. Le voy a hacer una pregunta para que empiece a temblar. ¿Qué garantías tiene usted de que a los hijos de sus hijos nosotros los tengamos aquí en la iglesia? Me hago la pregunta. ¿Qué garantía tengo yo como abuelo de que los hijos de la dica estén en los caminos del Señor. Ya no va a depender de mí. Va a depender de Diego y de Minelli. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta qué tan importante? Por favor, no se descuide. Después no le eche la culpa al internet, y que la tableta, y que el Google, y que los juegos, y que los hijos, y que la marihuana, y que el alcohol, y que los liberales, y que no sé cuánto. No le eche la culpa a eso. ¿Por qué? Instruye al niño en su carrera, y cuando fuere viejo no se apartará. Promesa de Dios. Esta promesa depende del cumplimiento de nosotros. Las peticiones de algunos de los padres a sus hijos. Hijo, no te apartes, hombre. Yo conozco pastores. Con esto voy a cerrar esta promesa porque era necesario extenderme en esta sola promesa. Nos queda una todavía, pero está facilito y la vamos a terminar muy bien. Mire, las peticiones de algunos padres. Y mire lo injusto y lo absurdo que muchas veces, o ridículo, nos vemos nosotros. Mire, ¿cómo ponerle esta cuestión para que usted se dé cuenta que no es un interés, para que usted esté sentado, para que no se... No quiero, por favor, que vaya a pensar que estamos rogándole, ¡ay, no se vaya! Ay, no, ya les hemos demostrado que usted viene a que hay culto, usted no viene a el culto, aquí no hay problema. No somos indispensables. Hay personas que me han dicho, ¿y qué pasó? Que ya no lo vemos. No, es que fíjese que él se puso un poquito así, mero molesto. Pasó una cosa en la iglesia, ya no se quiere regresar. Y entonces, para no molestarlo, pues yo ya tampoco me congrego. ¿Qué acaso no dijimos, pues, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos? No, fíjese que como en la iglesia, ¿verdad? Y pues las niñas, y es que los niños, entonces ya decidimos, y como yo trabajo muy duro de lunes a sábado, el único día libre que tenemos para ir a la playa, para ir a los outlets, para ir al mall, para ir a hacer las compras, para ir a hacer el mercado, el mandado, es el domingo, entonces, y para estar en familia. Absurdo, ¿no? Las peticiones de algunos padres de sus hijos. Esto se lo voy a contar a nivel pastoral. Mija, yo sé que los hermanos, esto va de ripley hoy. Yo tengo un caso con un hermano, un amigo mío, donde su hija no se congrega en la iglesia porque le hicieron la vida imposible. Ya no al pastor, ni a la esposa del pastor, sino a su hija. Que por qué se viste así, que por qué el vestido muy corto, que por qué pantalón muy pegado, que por qué la blusa con ese escote, por qué ese pelo como que si fuera así, marimacha. ¿Por qué se puso tatuaje? ¿Por qué se puso arete aquí? ¿Que por qué se puso el piercing? Viera. La cargaron hoy. Cargaron a la muchacha. Dice, Daddy, sorry, I ain't going to your church anymore. Es duro. Está se preparando, ponerse la corbata, su esposa, sus otros hermanos. Y she's the only one that stays home. Mija, me duele en el corazón que tú no adores al Señor. Mire la petición. Mi amor, aunque no vengas a la iglesia a donde yo soy el pastor, pero busca un lugar en donde congregarte. ¿Usted cree que sería, usted cree que sería para mí agradable, atractivo, simpático, lindo, hermoso, de que yo, el pastor de la iglesia, y que por ahí aparezca Diego, papi, ya no quiero ir a tu iglesia? Es una pedrada. Papi, Carlito, mira, ¿sabes qué? No, ya no quiero ir a tu iglesia, voy a ir a otro lugar. Estas cosas las vivimos, ¿eh? Se las estoy contando porque son ciertas. No deje de congregarse. Muchos. Hermano, a esta hora, muchos cristianos, y dejémoslo de la West. No, aquí somos un caso muy atípico, siempre el culto de los miércoles es el más visitado, el más lleno de todos, y gracias a Dios por ello. Pero hay iglesias, hermano, que no tienen la dicha que nosotros tenemos. Muchos cristianos no están congregando, se apartaron. Ahí andan de pesca. Yo tengo, no sé si son 2 años y medio, 3 años. ¿Sabe usted que yo no entré, no tengo cuenta de Facebook? ¿Sabe usted que yo no tengo nada personal, o sea, una cuenta para mí personal? Está la de la iglesia, que es la que maneja Mano Hugo Mira, que maneja Dayan, que son las que suben. A mí solamente me escriben, ¿está bien así? No, corregile aquí. No, es, no, con B de vaca no, es con B de burro, ¿verdad? No, no es con Z, es con C. No, no es con C, es con S. Sí, acento aquí. Desde que empecé a que me mandaran fotos, me lastimaba el alma tremendamente de personas de aquí de nuestra iglesia y de personas que un día predicaron, les predicaron a ustedes y subían fotos de sus carnesazos con la Miller Lite y con las Buchanan's. Es duro, ¿eh? Es difícil. Por favor, hermano, no lo haga. Si usted quiere, si usted y yo sufrimos de esta situación de desintegración familiar y donde no podemos decir yo y mi casa serviremos a Jehová, por favor, esta promesa va a depender de usted. Dios va a hacer su parte y usted la suya. Pero hay una respuesta, una promesa, perdón, la segunda de una respuesta divina. En Jeremías capítulo 33, por cierto que tenemos también aquí nosotros, aquí está en esta cinta, este cintillo que tenemos acá, entre la bandera de Canadá y la bandera de México, ahí tenemos el cintillo arriba de la figura del Skyline de Nazaret, donde dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Promesa de respuesta divina. Capítulo 33, versículos 1, capítulo 33, versículos 1, el 2 y el 3, dice, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre, aquí está la promesa, clama a mí, y yo, nadie más, yo, no la Virgen María, no San Pablo, no San Judas, no San Martín de Porres, no el niño vidente, el niño prodigio. No. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Ha esperado usted respuesta de alguien? ¿Usted ha mandado un mensaje de texto? Le voy a decir algo, mire, la tecnología, si me da la figura, la tecnología hace que existamos menos bobos o que nos vean la cara de bobos. Usted manda un mensaje de texto, si dice ahí delivered en red y no se lo contestaron, es porque la otra persona ya lo vio, pero no le quiere contestar. Usted manda un mensaje por WhatsApp y ahí está la figurita en azul que se llama en visto. Ah, vaya. O sea, ya vio mi mensaje. Ya pasó una hora, ya pasaron 2 horas, ya pasaron 3 horas. And she doesn't answer me. And he doesn't answer me. Y después, es que, ¡ay, me mata! Mejor insulte a la hermana Minerva, por favor. Ya le dije que la hermana Minerva es la representante, ¿verdad? Mire, decía mi pastor, ni las cosas malas saben hacer bien, ni mentir saben, inclusive con los correos electrónicos. ¿Te quedas esperando? ¿Has querido que alguien te conteste? ¿Has tenido alguna pregunta? ¿Has tenido alguna inquietud? ¿No crees que será mejor si la respuesta que esperas en tu vida sea una respuesta divina? Le voy a decir algo, con esto empiezo a terminar. Y hay una figura inmensa, con esto yo quiero que después usted se ponga de pie. Después yo lo voy a explicar cuando quiero que se ponga de pie conmigo. Dios en esta promesa nos da a nosotros la firme, la garantía, la seguridad de contestar, de revelar y de aclarar aquellas cosas por las cuales ahora nosotros estamos pasando y estamos viviendo. ¿Sabe usted que Dios lo hizo? Cuando hablamos nosotros en teología sistemática en el seminario y cuando vemos la, por ejemplo, la materia de bibliología y cuando hablamos de la interpretación bíblica o de la revelación de la palabra hacia el hombre, los medios que ha usado, los recursos que ha usado, las formas como ha usado, a las personas que ha usado para revelarse con el hombre. Si lo hizo con aquellos grandes hombres de Dios antes de que la Biblia fuera escrita, antes de que el canon de las Sagradas Escrituras se cerrara, aún todavía mejor ahora con nosotros que ya tenemos todo esto. Si Dios le reveló a los grandes teólogos, ¿sabe usted qué les, por qué le estoy poniendo esas diferentes Biblias que están ahí? Porque son Biblias escritas por Ryrie, Scofield, Thomson, MacArthur, bueno, y las diferentes versiones, la 1909, la 1960, la Reina Valera actualizada, 1987, la última edición que tenemos ahora, 2015, la nueva interpretación, la nueva traducción que se hizo, lo que le llaman The New International Version, la versión, nueva versión internacional. Mi Biblia, esta que yo tengo, que es la que va conmigo y la que yo leo todos los días y la que viaja conmigo. En esta Biblia aquí no hay un diccionario, aquí no hay un comentario, aquí no hay una relación o una referencia. Es la Biblia más austera que puede encontrar. Yo escuché esto de mis maestros en el seminario. Es que si el Espíritu Santo reveló a Matthew Henry, el Espíritu Santo le reveló a Ryrie, a Scofield, a Thomson, a MacArthur, y ahora David Jeremiah y todos ellos, ¿y por qué nosotros no? Si lo hizo con los grandes teólogos, después de que ahora ya tenemos la Biblia, el Espíritu Santo lo puede hacer con nosotros. Si el Espíritu Santo se lo reveló a ellos, también nos los puede revelar. Con esto quiero terminar. No desperdicie el tiempo en su vida. Uno de estos días, Dios lo va a sorprender. Yo soy de las personas que subrayo, me detengo, rumio, mastico hasta que pueda digerir el versículo. Hay unas cosas que he leído en momentos justos, cuando más los he necesitado. Quiero pedirle por favor que nos pongamos en pie todos y vamos a leer en voz alta. Hay una promesa de respuesta divina. Vamos a leer todos en el capítulo 33, versículo 3, y con esto terminamos. Todos, dice así: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Una vez más y por última vez: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Padre, gracias por esta noche. Gracias por habernos traído. Te alabamos, Señor. Ayúdanos a rescatar a aquel integrante de la familia que nos está congregando. Ayúdanos, Señor, a tener a nuestro lado a la hija, al hijo, al nieto, a la nieta, que se quede en casa. Eso no fue lo que les enseñamos. Eso no fue lo que aprendieron. No permita que el enemigo nos robe a nuestros hijos. Son propiedad tuya. No son propiedad del enemigo. No son propiedad nuestra. Son prestados. Nos los diste para que pudiéramos administrar sus vidas. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. en tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.